Ha llegado el momento en Mercado Abierto, en Capital Radio, de dar comienzo a nuestro consultorio de bolsa, tarde de lunes, y por tanto nos acompaña en este espacio Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Ahora creo que le escuchamos, creo que sí. ¿Alberto?
Sí.
Ah, vale, perfecto, sí. Es que no tenía sonido al principio suyo. Bueno, arrancamos la semana, una semana plagada de citas interesantes. Tenemos datos que siguen muy de cerca los inversores, datos macro. Mañana, por ejemplo, ese dato de IPC en Estados Unidos, que es la variable inflación la que nos ha traído de cabeza en estos últimos meses. Tenemos una semana plagada también de reuniones con bancos centrales, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra. Entre tanto, Alberto Iturralde, ¿en qué se está fijando?
En la realidad. Porque si nos fijamos en el alpiste informativo y esas citas que se venden a los inversores como citas importantes de cara a que puedan tomar sus decisiones, van a ir ruina tras ruina. La única manera de los mercados obtener un beneficio en el tiempo es observar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Las citas no. La realidad es el precio. Y el precio está ahora mismo, las bolsas, subiendo con baja volatilidad. El DAX etc. ya está marcando niveles hoy. Lo ha hecho por encima de 16.800. Yo llevo desde el 23 de noviembre explicando que en la operativa DAX tengo una operación abierta que todavía no he tenido que cerrar, con lo cual va 800 puntos de beneficio y no encuentro la razón todavía para cerrarla. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, sin lugar a dudas, va a haber momentos de recorte. A mí me resultaba divertido la semana pasada cuando me decían, no, es que los analistas dicen que el mercado tiene que recortar. Te jode, va a estar subiendo siempre. Claro que tiene que recortar. El problema que tenemos es el haber estado pensando que tiene que recortar, como ha sucedido, desde hace más de 15, 20 días. Porque efectivamente hace 15, 20 días, allá por el 20 de noviembre, todas esas fechas, el mercado ya había realizado una subida importante y empezaron a escuchar las voces con un DAX en 15.800 de no, el mercado está fuerte, pero no tiene que recortar. Tiene que recortar y ha seguido subiendo con todo el mundo fuera. Bueno, con todo el mundo fuera que no nos escucha. La gente que nos escucha ha estado dentro y además le hemos explicado por qué. Y todavía, incluso siendo conscientes, que yo también lo soy como analista, que en cualquier momento tenemos que tener un recorte, el mercado no está dando ahora mismo ninguna señal para salir. Y normalmente, si lo que tiene que hacer, como normalmente hace el mercado, una vez que ha tenido una subida con baja volatilidad, es el sistema financiero repartir títulos, antes del giro a la baja, tiene que haber una cierta volatilidad, un cierto nerviosismo, un algo que le haga pensar a la gente que, hombre, fíjate, ha tenido un recorte esto, ahora entro porque seguro que va a seguir subiendo. Y ahí es cuando el mercado efectivamente lo que hace es girarse a la baja y recortar. Pero no lo hemos tenido. Así es que la realidad lo que dice es que todavía el mercado sigue alcista, los valores de los que les hemos hablado durante estas semanas siguen muy alcistas, y bueno, quien en el tiempo esté condenado a perder dinero en bolsa, como son todos esos inversores, que están pendientes de, yo no sé, le llaman referencias. ¿Tenemos referencias? ¿Referencias de qué? ¿De lo que hay que hacer en el mercado? Ni lo más mínimo. Referencias de cómo te entretienes, por ejemplo, cómo nos entretenemos con la economía mientras estamos viendo que la bolsa sube. Pues sí, si te resulta entretenido, puede ser una referencia, me resulta una referencia entretenida, pero si es algo para adoptar una decisión más acertada en la bolsa, miren por favor el precio y olvídense de todas las pitas y de todo ese tipo de cosas que no sirven para nada.
Bueno, ya sabe que en estos compases finales del ejercicio muchas firmas, grandes bancos de inversión, pues, están presentando perspectivas de cara al próximo ejercicio. Y hoy hemos tenido, por ejemplo, las de Bank of America. Aconsejan no estar en bolsa española. Se muestran pesimistas con la renta variable de nuestro país de cara al año que viene, a 2024. Se muestran infraponderados ante la posibilidad de que los bancos obtengan peores resultados. Bien es cierto, lo dicen de España, lo dicen también de Italia, porque en ambos países hemos visto que han subido los bancos alrededor de un 15% en relación con el mercado en lo que llevamos de ejercicio, porque pondera mucho el sector financiero en estos dos, bueno, en estos dos países. Empiezan a surgir ya algunas voces de ojo, cuidado con lo que ha subido la banca, Alberto.
Claro. Esas voces que dicen, ojo, cuidado con lo que ha subido la banca, que yo también las escucho de vez en cuando, me encantaría que hubieran dicho, cuando la banca iba a subir, ojo, cuidado que va a subir la banca. Sin embargo, esas mismas voces que ahora dicen, ojo, cuidado que va a caer la banca, cuando la banca iba a subir, es decir, cuando quebró Credit Suisse y cuando los bancos regionales estadounidenses estaban quebrando, lo que te decían era, uy, cuidadito, que esto es un riesgo sistémico para la banca europea, tengan mucho cuidado porque pongan a salvo su dinero. Y la banca lo único que ha hecho ha sido subir. Y JP Morgan, de cosa de ya 4 o 5 semanas, antes incluso de que comenzáramos el rebote que estamos viviendo, nos decía que había que estar fuera de la banca europea. Y hay una cosa que no entiendo muy bien. ¿Por qué en todas esas recomendaciones no incluyen los sectores que efectivamente han caído? Es decir, hemos tenido sectores que han funcionado peor que otros. ¿Por qué nos están hablando mal solo del que más sube? Y nos llevan hablando mal desde del que más sube, desde que iba a empezar a subir ese sector. Es decir, ha subido, han seguido hablando mal, sigue subiendo y siguen hablando mal. Es decir, me encantaría que nos explicaran por qué. Porque los bancos están subiendo con baja volatilidad, con poca volatilidad. Es decir, con muy buena salud. Y claro, cuando llevas diciendo que tiene que tener un recorte la banca desde hace más de 2 años, de repente sigues diciendo que tiene que tener un recorte la banca y un día va y recorta y dices, joder, ¿veis? ¡Qué bueno soy! Si es que he acertado. Al final la banca ha recortado. Hombre, se trata de decirle a la gente dónde puede ganar dinero. Y decirle a la gente cuándo en un momento determinado tiene que cerrar sus posiciones. No de estar diciéndole a la gente todo el tiempo que la banca va a recortar, la banca sigue subiendo continuamente. No, cuidado que la banca va a recortar, sigue batiendo nuevos máximos históricos. Véase el caso del BBV por poner un ejemplo. No, pero la banca tiene que recortar. Sigue subiendo la banca con baja volatilidad y no dudéis de que cuando la banca le toque recortar, estos dirán, oh, fíjate, ¿veis cómo iba a recortar? Cuando llevan un 300% más abajo diciendo que la banca tenía que recortar. Yo lo que sugiero a los oyentes es que hagan lo que les hemos explicado al principio, que la única referencia que tomen es la realidad. Porque en el mercado hay muchos pillos, cada vez que se habla de un JP Morgan o una agencia de inversión y te dice, por ejemplo, mi querido Miguel Méndez, estas semanas andaba, como lleva muchos meses, pendiente de una compañía que se llama Lululemon.
Sí.
Y esa compañía, la semana pasada, publicaba resultados. Bueno, pues, oye, qué casualidad que justo antes de publicar resultados aparece Wells Fargo para decirle a todo el mundo que tenga mucho cuidado, que tenga mucho cuidado, que eso va a ir fatal. Pues la subida ha sido estratosférica en Lululemon. ¿Por qué te dicen ese tipo de cosas los bancos? Porque necesitan comprar tus acciones de la banca, de Lululemon o de cualquier otra cosa que va a subir. Y luego ya están los analistas, que de bolsa saben muy poco, de hecho no viven de ello porque se arruinarían, o sí, viven de dar cursos al incauto que se los compra, que claro, como ha subido todo mucho, y dijo, esto tiene que caer, el análisis no, el cojo análisis del día, esto tiene que caer, sí, pero llevas diciendo eso desde que esto ha empezado a subir y sigue subiendo. Así es que yo lo que les sugiero a ustedes es que miren los precios. Normalmente, cuando nos quieren a nosotros vender los títulos los grandes bancos de inversión, cambian la campaña y la convierten de una campaña de tengan ustedes cuidado con la banca a una campaña de uy, la banca europea está fenomenal, tiene una gran salud, va a haber unos test de estrés que los van a pasar todos fantásticamente. Es decir, tengan en cuenta que todo lo que ustedes venden, alguien lo compra, y cuando llegue el momento de vender en el mercado realmente, a ustedes les intentarán convencer de que compren. Mientras tanto, el mercado sigue igual.
Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, Alberto. Voy a recordar las formas que tienen para participar con nosotros en este consultorio de Bolsa. Por ejemplo, pueden enviarnos un correo a oyentes@capitalradio.es, como ha hecho, por ejemplo, Juan de Zaragoza, que dice que está en el S&P 500 y en Microsoft y se plantea dónde ampliar posiciones. Quiere comprar más, Alberto.
El problema que tenemos en todos los índices es que todos están en una zona peligrosa de resistencia. No han cambiado su forma de moverse al alza con baja volatilidad. El S&P 500 no es de los que más ha subido. Lleva años funcionando con un poquito menos de fuerza cuando quiere subir que, por ejemplo, el Dow Jones. Claro, eso no es raro. También el S&P 500 ya había subido mucho más en años anteriores. Entonces, en el S&P 500 ahora no hay un punto que digas, bueno, esto es súper fácil. O entras y te la juegas, o no vas a tener un punto óptimo de entrada de decir, bueno, ¿dónde compraría? No, yo estaría adentro. Si dices, no, es que es muy un nivel muy alto, 4.600. Bueno, pues haber querido promediar o haber querido aumentar hace un mes, mes y medio, cuando explicábamos que la bolsa iba a subir mucho. Yo cuando explico que los analistas que dicen que el mercado caerá tienen razón, porque estamos en zonas de resistencia en todos los índices, incluido el IBEX. Está en que hay que tener un poquito más de honradez profesional y cuando te has perdido la subida no salir a decir cosas que luego cuando se tienen que cumplir, porque tarde o temprano se van a cumplir, salgas tú a sacar pecho. Entonces, yo en el S&P 500, si usted quiere promediar, puede hacerlo ya. Si el problema en esas cosas no está en dónde promedia, sino en dónde coloca el stop. Y ahora mismo en cosas del S&P 500 tiene que estar, por ejemplo, en niveles de 4.540. Y en el caso de Microsoft, sí, pues otro tanto, lo mismo. No sé. Yo es que les he explicado que el momento de comprar, hay un momento en el que se produce y hay que estar comprado y ya está. ¿Dónde promediar? Pues donde usted quiera. Y es un valor que sigue alcista. Yo no puedo adivinar en el breve recorte que está teniendo ahora mismo Microsoft dónde puede tener una parada, si va a frenar justo donde está, ¿no? No lo sé. Les he explicado estas semanas que era muy, 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 muy importante. Esos valores de largo plazo, esas Apple, esas Microsoft, esos bancos, entrarán a comprar en el momento en el que lo explicábamos. Porque después iba a ser muy difícil ya tomar la decisión. Y ya lo están viendo. Ahora es muy difícil.
Vamos a continuar con dudas. Por ejemplo, tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos y plantear esas cuestiones, 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, como ha hecho, por ejemplo, este oyente.
Hola, buenas tardes. Para el señor analista, una opinión que le merece una entrada con qué precio posible. En Walt Disney y Amazon. Gracias.
Pues vamos al mercado americano para echarle un vistazo al gráfico de Disney y al de Amazon. Alberto.
Mal. Walt Disney mal. Yo no suelo meterme en factores fundamentales de las compañías, pero en Walt Disney sí lo he hecho en los últimos meses. Porque Walt Disney se ha convertido en una empresa instrumental. Esa empresa que utilizan los oros de turno para intentar convertir una empresa de entretenimiento, como lo ha sido siempre Disney, en una empresa de aleccionamiento y de intentar cambiar el curso natural de la historia de las cosas. Y cuando eso sucede, en una empresa hay que estar al margen. ¿Qué le pasa a Walt Disney? Walt Disney lleva una caída enorme desde que esa cultura ya se manifestó en la compañía. Ha traído una caída desde 200 hasta niveles de 80. Las caídas, los procesos de caída, si quieren otra empresa que está en un proceso muy similar, Pfizer lo mismo. Pfizer, yo me imagino que ya se irá desvelando toda la patraña esta que han estado montando durante los dos últimos años y los efectos secundarios y todas estas cosas que han estado ocultándoles. Y la cotización de Pfizer denota lo mismo que la de Walt Disney. Entonces, estas compañías pueden tener rebotes puntuales. Walt Disney lo puede tener porque ha tenido una gran sobreventa y está rebotando desde zonas de sobreventa, pero en el tiempo, un horror. Si alguien quiere esto para un rebote, bueno, que lo intente. Yo, desde luego, no se lo recomiendo. Pero ya les digo, de fondo, empresas instrumentales, les sugiero que se alejen, porque el hecho de que les salga bien una operación en este tipo de empresas es lo peor que les puede pasar. Amazon.
Sí.
El problema de Amazon lo hemos explicado estas últimas semanas, está ya en una zona de resistencia. Es un valor con un desplazamiento muy bajo, comparado, por ejemplo, con su índice de referencia, el Nasdaq. Son desplazamientos muy poco volátiles y está en zona de resistencia. Y encima, durante las últimas semanas, tiene un movimiento lateral muy tedioso. Con lo cual, esta empresa, yo no sé si va a subir o va a bajar, no tengo la menor idea. Sé que tiene un desplazamiento bajo. ¿Qué es lo que a mí sí me hace pensar que si usted compra le va a ir bien, pero muy, muy, muy lentamente? Pues que durante los últimos meses ha generado una trampa bajista que probablemente haga el valor en el tiempo dirigirse hasta niveles de 159, 160. Eso es probable. Pero con la lentitud que se está realizando el movimiento en las últimas semanas, yo no puedo ver bien una entrada, pero sí, rebotará más. Es muy lento, muy, muy lento.
Vamos a continuar con más nombres. Vamos a ir con un correo electrónico. Repsol, el siguiente título que vamos a analizar para un oyente que nos ha enviado un correo, que nos dice que ha entrado hoy en la petrolera española y quiere saber un poco qué le parece este movimiento, qué es su opinión. Y luego nos dice que tiene Uniper, la alemana, compradas a 3,90 la semana pasada, pensando en un calentón, que ha tenido la suerte, él mismo lo dice, que sea tan pronto. ¿Cree que puede estirar algo más? ¿Vendo mañana Uniper en la apertura? Vamos primero con Repsol.
Repsol tiene sentido lo que hace. ¿Por qué? El oyente. A ver, cuando tenemos que, si queremos tener en cartera una empresa petrolífera, lo mejor es hacerlo cuando el petróleo ya te cuentan que ya hace cosa de 2 meses con todo el tema de el genocidio que se está produciendo en Gaza, esos crímenes de guerra, ese holocausto, que igual entraba Irán en aquello, se decía que, claro, que el petróleo, bueno, sí, iba a ir a 120, eso iba a ser una locura, iba a ser terrible, voy, por favor, esto va a ser tremendo. Y en solamente 2 meses, desde entonces. Ahora lo que te están contando es que, uy, hay recesión, la economía se ha frenado y eso significa que no se necesita petróleo. Uy, el petróleo te lo van a regalar, va a ser terrible. Es más, vas a ir a la gasolinera y no solamente te van a llenar el depósito, sino que encima te van a regalar un vale de descuento para el Corte Inglés. O sea, cuando pasan esas cosas, es el momento de entrar comprador, ya sea en el petróleo, ya sea en compañías relacionadas con el petróleo. Como el momento de vender era cuando Irán iba a bloquear el Estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, el planteamiento a mí me parece que es bastante acertado. O sea, Repsol ahora mismo en niveles, el soporte lo tiene en zonas de 13,15. A lo que apuesta nuestro oyente es a que continúe con la tendencia alcista, el stop, el soporte es 13,15, pero el stop que le puede fijar a esa posición, un poquito más abajo, niveles de 12,70, y tiene sentido, está bien. Uniper.
Sí.
Él ha cogido para un rebote y ha tenido la suerte de que ha salido el 7. Es decir, que compró el décimo en el 7 y ha salido el 7. ¿Me podría decir el boleto de la semana que viene? Es decir, ¿va a salir en 5, en 4? Pues no, no sé, yo de lotería no tengo ni idea.
Bueno, vamos a ir con más nombres. Escuchamos, por ejemplo, a este otro oyente.
Hola, muy buenas. Me gustaría que el analista me dijera cuál sería un buen punto de entrada para Alphabet y Johnson & Johnson. Muchas gracias y un saludo.
Pues volvemos al mercado americano. Alphabet, ¿quiere tomar posiciones en la compañía, Alberto?
Yo, Alphabet, si quisiera entrar en este valor, esperaría, que no sé si se va a producir un recorte hasta 122, y ahí, si hay cierto sentimiento negativo, pues me lo plantearía. ¿Cuál era el otro, perdón, Rocío?
Johnson & Johnson.
Vale. No tendrás
JNJ, ¿verdad? Sí, J de Jaén, Navarra, Jaén.
Qué tostón. Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio para ver en qué valores no hay que estar nunca. Entre ellos, Johnson & Johnson, que está en un movimiento lateral de 4 años. Vale, en este, en la parte inferior del movimiento lateral, en 147, si quiere estar aburrido en el mercado una buena temporada, le puede servir para estar dentro de Johnson & Johnson.
Siguiente título. Vamos a escuchar a este otro oyente.
Hola, buenas tardes, José de Valencia. A ver, tengo entre otras una posición abierta en L'Oréal con plusvalías y me gustaría que me diera Alberto un stop de beneficios y el posible recorrido que le ve. Gracias, un saludo.
Bolsa francesa, L'Oréal.
Primera pregunta. Buena del consultor. A ver, L'Oréal fue un valor, recuerden, hace ya más de año y pico, cuando aquí con Rocío explicábamos L'Oréal. Decíamos, bueno, L'Oréal es de esos valores para tener en cartera tranquilos y olvidarse de ellos. Como buen valor, esto, claro, para mí lujo puro y duro no es. No es como una Louis Vuitton, no sé si comparten sector, porque L'Oréal tiene mucho más que ver con una orientación más relacionada a cosmética y cosas por el estilo. Pero L'Oréal, las subidas que realiza las hace con baja volatilidad. Y es que la que está haciendo ahora también lo hace con baja volatilidad. Yo le sugiero, decía, bueno, un stop de beneficios. Yo le sugiero que tenga paciencia. Está en 443. Ahora mismo, está superando nuevos máximos históricos, con muy baja volatilidad, como lo ha hecho históricamente cuando quiere seguir subiendo. Déjele usted el stop amplio, estas zonas de 421, por poner un ejemplo, 420. Y digo que le deje el stop amplio, porque si el valor quiere seguir subiendo, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a ajustar ahora el stop para luego volver a llamar y preguntarme pues por Uniper o por Repsol o por esas cosas? No. Está en un valor que está con baja volatilidad subiendo, tiene muy buena pinta. Pues déjelo correr, porque eso es lo mismo. Igual quiere seguir al alza sin problema y usted se quita de tener que andar preguntando, pues yo qué sé, por Amazon o Walt Disney. ¿Sabe? Yo le sugiero que tenga instinto de supervivencia. El mercado hay que tener instinto de supervivencia y ser consciente de qué actitudes nos llevan a luego andar pendientes de valores que no tienen ni pies ni cabeza. Y una de las actitudes que nos lleva a estar pendiente luego de esos valores es tener un buen valor que sube con baja volatilidad, que de largo plazo es alcista, mire usted la tendencia, y que si no tomamos ninguna decisión, pues mejor. O sea, ahí me quedo y veo cómo los demás andan complicando entrando en valores que no tienen nada. Yo es lo que le sugiero que haga.
Vamos a ir con un correo electrónico. Zalando, bolsa alemana. Un oyente que nos escribe un correo preguntando cómo ve el gráfico, si ve algún posible punto de entrada para tomar una posición especulativa en Zalando.
Este mensaje, esta pregunta es muy buena para el de L'Oréal de antes. El de L'Oréal de antes, no apague el vídeo, continúe viéndolo para ver el valor de Zalando. Y es lo que nos pasa. Cuando nos queman los beneficios, es lo que nos pasa. Que vendemos porque necesitamos la sensación de darle a la maquinita, de echar la ficha, ¡pum! Porque el echar la ficha no es solo cuando compramos, es también cuando vendemos. Esa sensación de actuar, de hacer líquido el beneficio. Estaba en unas acciones y ahora lo tengo yo. Eso es lo dogmático. Y cuando hacemos eso, luego podemos tender a buscar una oportunidad en un valor como Zalando. Está en mínimos, barriendo el suelo, que puede ser que precisamente porque está en mínimos y eso, pues lógicamente, a largo plazo es un soporte, pues tenga un rebote. Pero en bolsa no se puede estar por lo que puede pasar. En bolsa se tiene que estar por lo que más probablemente va a pasar. Y en Zalando no hay absolutamente nada que nos deba hacer que va a pasar.
Un correo electrónico nos lleva a echarle un vistazo a una compañía china cotizada en Estados Unidos, Pinduoduo. El ticker es P de Pamplona, doble D de Dinamarca. Para José, que nos dice que tiene el valor con un 40% de ganancias y le quiere preguntar si saldría, de ser suya la posición, saldría del título. Y luego nos pregunta por Sofi. Estoy con ligeras ganancias. Si quiere saber qué le parece esta compañía. Pero primero vamos con la firma china, si le parece.
Vale, luego necesitaré el RIC de la otra.
Venga.
Bien, la China está bien, Pinduoduo. Está, a ver, a esa posición lo mejor es colocarle un stop de beneficios en niveles de $29. Pero está bien, son valores de los que cuando entras lo tienes que hacer a relativo largo plazo, en el sentido de que es que el poder adivinar cuándo va a tener esto un recorte para luego seguir es algo imposible. Por eso son valores que a mí no se me deberían preguntar por ellos, porque yo no puedo ejercer de equilibrista o de adivino de cuándo esto va a tener un recorte. Pero bueno, técnicamente el soporte está claramente en zonas de 129, lo cual mientras tanto lo puede soportar. Ha dicho Sofi.
Sí, es el ticker del siguiente valor, pero si le parece lo dejamos para la segunda parte del consultorio. Bien. Alberto, y por ahí retomamos enseguida con Alberto Iturralde en Capital Radio, Mercado Abierto. Segunda parte ya del consultorio de bolsa. Esta tarde de lunes ya saben que estamos resolviendo dudas, mirando gráficos de índices y de compañías con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Nos había quedado pendiente un nombre, el de Sofi Technologies, antes de la pausa. Alberto, el ticker era el que nos decía el oyente, SOFI. Y no recuerdo si tenía... Sí, que estaba con ligeras ganancias y quería saber un poco la visión del valor.
Pues yo no tengo ninguna, porque está ahora mismo en una zona todavía, muy por debajo de sus máximos históricos. El último movimiento es un zigzag, bastante poco, con muy poquito fundamento, ese movimiento, en el que, bueno, ahora parece querer colocarse por encima. Nada, no le veo nada. Nos encantaría que nos dijera, si es tan amable, qué le ve él para haberlo elegido y, bueno, igual le vemos algo parecido a lo que le ve él. Pero vamos, nada, absolutamente nada.
Vamos a saludar a Pepe de Almería, que le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
A ver, tengo Iberdrola y Continental con un 7% de ganancia. ¿A dónde ve la próxima resistencia y si sería conveniente de salir de ella o no? Y CaixaBank, para entrar en este recorte que ha hecho últimamente, ¿estará bien ahora? A ver cómo lo ve.
Muy bien, vale, gracias. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar, si le parece, Alberto, por las que ya tienen cartera. Por ejemplo, Iberdrola, con un 7% de ganancias.
Si aparece, segundito, porque Ibe ha cambiado el nombre.
Acciones Iberdrola, acciones. Sí.
Sí. Bien, bien, muy bien. Me gusta además, a ver, es una pregunta muy difícil la del oyente. Las demás, fíjate, cuando yo digo no sé, es que creo que no tienen respuesta. Esta la tiene, pero es muy difícil. ¿Por qué? Bien. Iberdrola, cuando marcó los máximos históricos hace unos meses, ya les explicábamos que sí, el título a largo plazo sigue bien, pero hicieron una grandísima campaña de reparto de títulos, pagando portadas en los periódicos económicos para recordarnos que sus resultados eran fantásticos en máximos históricos y que había que comprar Iberdrola. Desde entonces... en contra, por ejemplo, de otro sector como el bancario, Iberdrola ha realizado un recorte fuerte desde niveles de 11,92 hasta 9,88. Pero, y de hecho era una de las razones ese recorte y sobre todo esa promoción artificial que había realizado la casa del valor justo antes de caer un 17%. Pero probablemente ya ha purgado todo lo que tenía que purgar. Es decir, con esa caída del 17% en contra del sector bancario, por poner un ejemplo, ese sector del que a ustedes les dicen que hay que salir, porque y acciones de Iberdrola no les decían, uy, las eléctricas van a sufrir. Eso no se lo decían. Se lo decían de los bancos. Pero de Iberdrola, ¿qué es lo que ha pasado? Marca unos mínimos muy difíciles de prever, en zonas de 9,88, y comienza una subida que ahora ya ha tomado una pinta de muy baja volatilidad, es decir, muy tranquila, de las difíciles de aprovechar, de las que no te apetece comprar porque como esto no sale a cierre de informativos con unos porcentajes enormes de subida, pues déjalo. Bueno, pues yo al oyente le sugiero que esté, o sea, que aguante un poquito más. Para si quiere romper esa zona de máximos, la pregunta es muy difícil, ¿eh? Y hay un problema y es que, claro, él tiene un porcentaje ya de beneficio que convendría intentar amarrar un poco. Por ejemplo, un stop en 11,53, está en 11,75, que sería el primer soporte que se le puede colocar al valor, claro, además. Pero, mientras tanto, yo creo que merece la pena intentar esperar a ver. El otro valor que tenía...
En la bolsa alemana, Continental.
Sí.
CON. Sí. También con ganancias.
Muy lento. Puede ser que rompa. Esto no hay absolutamente nada que nos deba hacer adivinar si el valor va a romper, porque ha llegado a una zona de resistencia, es una zona en la que justo ha frenado en varias ocasiones. Voy a marcarles a ustedes aquí las tres veces en las que, cuando ha llegado al alza hasta la zona en la que está ya ahora mismo de nuevo por cuarta vez, ha frenado. Así es que puede ser que rompa, No tengo la menor idea. Yo a esto sí que le colocaría un stop de beneficios para el oyente en zonas de 70,75. Esa zona es buena, porque si realmente ahora quiere romper, seguramente no va a ser problemática. Y, oye, aguántalas. Hasta 70,75, cotiza ahora mismo en 72,94. Y el siguiente objetivo alcista, si quiere romper, en niveles de 77,74. A lo que no me atrevo yo es a decirle si va a romper o no, porque no tengo la menor idea. Y el último es CaixaBank. Me ha gustado mucho la pregunta que hay.
Para incorporarse en este caso.
Muy bien. Sí, señor. Esa es la pregunta y está muy bien hecha. Porque en la banca ya nos dicen los bancos de inversión que hay que salir y ya saben, ¿no? Tiene que caer. Que no duden de que caerán. Además, ¿desde dónde? Hemos tenido dos valores en el mercado español concretamente, Sabadell y CaixaBank, que han recortado con relativa fuerza. Yo Sabadell ya les he dicho muchas veces que es un valor muy peligroso. Pero CaixaBank podría haber realizado ese tipo de movimiento del que alguna vez les hablamos. Esto se llama throwback. Genéricamente solemos decir pullback a la baja, pero bueno, throwback, en el que se tiende a apoyar justo en la zona que había roto al alza previamente. ¿Vale? Con lo cual, sí, tiene sentido la pregunta. Yo creo que no es nada descabellado una compra en CaixaBank, y a esto le tendríamos que dar un poquito de amplitud en el stop, a niveles de 3,74, cosas así. Espera un poquito que me está saliendo por aquí. Estoy viendo aquí una cosa un poco rara. Un segundo.
Sí.
El stop habría que colocarlo en niveles un poquito más abajo. Zonas de 3,66. Y usted que tiene más paciencia para los valores, pues si compra, pues hágalo con un poquito de tranquilidad, no mucha parte del capital, y con esperanza de que sigan los bancos subiendo y llegue un momento en el que por cierto, en los bancos estamos cerca de ver un recorte, eso es verdad, pero todavía no han llegado al punto del recorte. Cuando lleguen, pues lo comentaremos. Pero este, pues bueno, si se quiere apuntar de nuevo a las subidas, pues está muy bien lo que nos haya preguntado por CaixaBank. Me alegro mucho.
Vamos con otra llamada. 91-283-3333 es el número al que nos ha llamado. No recuerdo ahora mismo el Daniel, me están diciendo. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Discúlpeme, díganos.
Nada, quería preguntar por Boeing, que entré esta tarde, según abrió el mercado, y a ver qué recorrido le ve y precio objetivo.
Boeing, porque ya ha tomado posiciones. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, ¿qué le parece?
Muy bien. Normalmente, yo cuando la pregunta es como la ha formulado él, suelo a veces temerme que quizás el oyente ha entrado mal y ahora pregunta que no, ha entrado bien, muy, muy bien, enhorabuena. ¿Por qué? Porque Boeing ha superado durante estos días una zona, o está superando una zona de resistencia con un movimiento muy discretito. Claro, si alguien ve el gráfico, dice, ¿cómo que discreto? Que es muy alcista. No. Este movimiento alcista no se aprovecha normalmente por parte de los especuladores. Aquí. No se aprovecha porque los especuladores están esperando a grandes movimientos y a ver si hay una oportunidad para ellos entrar. Sin embargo, esa baja volatilidad que implica justo el movimiento que les estoy explicando en Boeing, según rompe al alza una zona de resistencia, lo que implica es probable continuidad alcista. Así es que, enhorabuena, lo ha hecho muy bien. Probablemente el objetivo alcista de este movimiento en Boeing desde la zona 246 sea, en principio, zonas de 283 de aquí a unos meses. Tenga tranquilidad, colóquele un stop relativamente amplio, niveles de 230. Y enhorabuena, porque usted ha elegido un valor muy bueno. No es un valor en máximos históricos, todas esas cosas que serían ideales, pero dentro de lo que es elegir un valor, este es el momento de entrar en Boeing. Muy bueno, muy bueno.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros oyentes, José Luis, en concreto, nos pregunta por un título que es Axon. Me aparece con este ticker en el Nasdaq una empresa que se llama Taser International. ¿Qué nos dice de este valor? AXON sería el ticker.
¿Eh? Axon Enterprises no es, ¿verdad?
A ver.
Porque a mí me viene como Axon Enterprise. Este además es Factoría Méndez también. No sé, yo creo que igual.
¿Y en qué niveles lo tiene cotizando?
237 ahora mismo.
Sí, pues es el mismo.
Vale, pues.
¿Qué nos dice? Fenomenal. Que lo ve para una posible entrada, lo ve bastante bien, quiere saber su opinión porque es un valor interesante, pero cree que cotiza con un PER muy alto.
Bueno, esas cosas a mí se me escapan. ¿Por qué está bien? Está bien porque está superando nuevos máximos históricos, tampoco está haciendo mucho ruido. ¿Por qué a mí, como especulador, no me gusta? No porque el valor no esté bien, ¿eh? Es porque alterna movimientos alcistas con grandes recortes. Si usted va a modo ahorro, fenomenal. Usted está entrando porque es un especulador rápido. No, aquí no se puede estar. O sea, estoy marcándoles para, si usted puede, vaya a esos gráficos de Capital Radio en YouTube, porque estoy marcando zonas insoportables para un especulador rápido. Recortes que dices, bueno, yo me voy a quedar aquí para este recorte mientras todo lo sube. Pero si usted es un ahorrador, el valor tiene buena pinta. ¿Qué problemas técnicos tiene ahora mismo? Pues mire, le voy a enseñar el más complicado. Es una línea muy, muy así, muy discretita, que justo ahora alcanza en el gráfico a modo de resistencia. Pero la volatilidad es baja, el valor es alcista, sus recortes son para no estar. Usted decide, pero no, no, está bien. Usted ha elegido un valor alcista. Lo que no sé es, siendo un inversor tranquilo, porque es la única manera de entrar en este valor, y que acepta recortes tan fuertes como lo que hace este valor, usted nos lo plantea en este consultorio. Pero por lo demás, el valor está bien elegido.
Vamos con otro correo que nos envía Pablo, que pone varias cosas sobre la mesa y habla de stops. Dice, tengo una duda sobre los valores con grandes subidas. Mi caso específico es sobre la compañía del ISE FICO. El ticker es FICO, F-I-C-O. La tiene con beneficios del 25%. Y otra empresa, en este caso del Nasdaq, que tiene con pérdidas, cuyo ticker es I de Italia, C de Cáceres,
Espera, primero vamos a acabar con FICO. No, no, un momento.
Venga.
¿Sale? En el mercado 3 no me sale FICO. Un segundo. A ver si aparece en otro sitio. No. El nombre es Fair Isaac Corporation.
Sí.
Ah, perdón. Vale, entonces ya aparece. ¿Y la otra, perdona?
Y la otra compañía, el ticker es I de Italia, C de Cáceres, F de Francia, I de Italia. ICF International, vale. Del Nasdaq. En este caso la tiene con pérdidas del 4%. Luego la primera con beneficios del 25%, la segunda con pérdidas del 4%. Y luego quieres saber, en estos dos valores con grandes subidas y movimientos, cómo poner un stop loss o un stop de beneficios, porque con el objetivo de no quedarse fuera de las tendencias, porque le suele pasar al tener stop loss demasiado ajustados. Solo se me ocurre ponerlo en mínimos de meses pasados o dejarle un porcentaje de pérdidas medio arbitrario, por ejemplo, del 4%, nos dice Pablo.
Es una serie de preguntas que son muy bonitas, pero no tienen una respuesta fácil, lo que necesitarían un curso de bolsa. Y una de esas preguntas es la que él ha planteado, porque tiene mucho sentido, el valor es muy alcista, el primero, el Fair Isaac Corporation, que es un valor muy alcista, un stop claro. Entonces, yo en estos valores, si tuviera que colocar un stop, vamos a ver si encuentro una simetría, y le voy a dar una idea, y este cliente tiene que ir sí o sí a esos gráficos en Capital Radio. Creo que la simetría ya la he encontrado. Creo, ¿eh? Voy a ver. Vamos a ver si esto me sirve. Y le voy a dar una alternativa para este valor. No, no la he encontrado. Son valores que son, lo voy a escribir para los demás oyentes que estén en la radio, son valores con una tendencia súper alcista en su tramo actual, es decir, muy verticales, en los que es muy difícil colocarle el cascabel al gato, es decir, ¿dónde yo? Aquí está. Vale, ya lo encontró. Asimetría. Muy bien. Fíjese, vaya usted a esos gráficos de Capital Radio. Cuando tenemos, ahora van a ver ustedes para qué utilizo yo los retrocesos. Para lo que estoy haciendo en el gráfico. Es esto, esto y esto. Cuando ustedes se encuentran con este tipo de verticalidad en la subida, hay siempre una trama escondida en el gráfico. Es decir, siempre hay unas líneas paralelas que apenas vemos, pero que están ahí y que nos pueden servir como referencia. ¿De acuerdo? Yo ahora mismo al oyente, claro, es que no es ni siquiera una directriz alcista lo que yo estoy trazando. Es una línea paralela de un canal que sale del pasado y que ahora transcurriría por niveles de 1021 dólares. Hay un ajuste donde se encuentra el valor en 1122 y con esa especie de trama se puede andar jugando a la hora de colocar stops. Porque este tipo de valores son muy difíciles a la hora de... Claro, le he preguntado cómo le coloco yo el stop.
Claro.
Porque yo, claro, ¿cómo le coloco el stop? Yo, si me preguntan dónde lo coloco, yo lo resuelvo esto muy rápido. Justo aquí hay un nivel muy sencillo, pum, 1067, y me quito el problema de encima, ¿vale? Justo una zona en la que ha apoyado la subida, que también nos sirve como posible stop. Pero si quiere algo un poquito para otros casos similares, por si no encuentran esa verticalidad de la subida, zonas de referencia, le estoy intentando dar una idea gráfica que sirve a la hora de colocar niveles de referencia de stops y objetivos alcistas, ¿vale? Por ejemplo, la siguiente línea al alza podría ser el objetivo alcista. Y vamos a ver la otra. Este valor es que, miren, no tiene nada que ver uno con el otro. Los dos son muy alcistas, eso tiene que ver. Pero ¿qué es lo que no tiene nada que ver? La subida de ICF, por cierto, son dos valores muy buenos los dos, ¿eh? Está muy bien que nos pregunten por estas cosas. Pero la subida de ICF no tiene nada que ver con la de FICO. ¿Por qué? Primero, ICF probablemente no va a dar muchos problemas en las próximas sesiones, porque ya lo acaba de dar hace unas pocas sesiones. Es decir, ha generado una venta por parte de los inversores porque ha generado un susto bajista para continuar al alza. Eso implica que lo más normal es que quiera continuar sin mayor problema. ¿Pero por qué no tiene nada que ver a la hora de manejarse estos valores? Porque la naturaleza de las subidas en ICF es en zigzag puro y duro. O sea, es que no tiene una subida limpia. Todo se hace a base de recortes. Tienes un movimiento alcista y su consiguiente recorte. Con lo cual, es que así como en el otro tú puedes estar a corto plazo, en este valor solo puedes estar en modo ahorro. Y claro, no entiendo muy bien por qué el mismo inversor que ve un valor ve el otro, salvo que se lo haya escuchado un analista. Pues ahí habría que hablar con el analista que se lo ha comentado. O que ha seguido a dos analistas diferentes y uno le ha recomendado FICO y el otro le ha recomendado ICF. Porque es que no tiene nada que ver aquí la forma. ¿Por qué en ICF ya no hay que preocuparse del stop hasta niveles, le explico, hasta niveles de 235? Porque en FICO, en un momento en el que ya ha generado una trampa hace dos días, concretamente a primeros de noviembre, claramente el valor, una vez que rompe al alza, te coloca un stop muy claro en la zona que ha roto la alza, porque poco antes ha recogido títulos con el susto que ha dado. Con lo cual, ahí es donde tienes que fijar el stop. Son dos valores que no tienen nada que ver. Aquí no habría que utilizar ningún tipo de canal, sino única y exclusivamente esa trampa que ha hecho en el pasado.
Tenemos al otro lado del teléfono a Santiago de Valencia. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Díganos.
Bueno, enhorabuena por el programa. Y tenía dos preguntas. La primera es cómo veas a CIR para entrar. Y la segunda es su opinión sobre la OPA de SSC, porque eso es, no sé, yo lo veo un poco raro. Hasta que llega la fecha de la OPA, está por debajo del precio. En cuanto acaba la OPA, se planta por encima de 14. No sé,
bien.
A ver qué opina él. Muchísimas gracias.
Buenas a usted, tardes. Muy buenas tardes.
Pues Sofía me encanta y FCC. ¿Saben lo que pasa? Que es que los consultorios con... ¿Qué pinta usted de Chintor Power Company? Esos son muy aburridos. Pero lo que ha preguntado FCC es muy interesante. Miren, SACIR, tendríamos que hacer una apuesta de si va a romper o no. A mí me parece que es probable que rompa. Es que Inditex, cuando lo comentábamos, porque lo Inditex era de libro que iba a romper. ¿Por qué es probable? Porque también tiene muy baja volatilidad en el último tramo alcista que ha realizado SACIR. Eso no quita que aquí no tengamos que ser muy prudentes con un valor que en el pasado no ha tenido nada que ver con Inditex, por ejemplo, en cuanto a su desplazamiento. Es decir, cuando hablábamos de Inditex era un valor muy alcista de fondo. SACIR ha sido un auténtico desastre a lo largo de su historia. Pero SACIR nos deja una zona de referencia clarísima como stop, pero clarísima. Y que técnicamente es muy buena. Es decir, usted se la puede jugar a la ruptura, que es probable la ruptura, con una zona en la que dice, bueno, pues ya tengo mi riesgo limitado a zona de 2,98. Cotiza en 3,11. Porque en ese 2,98, eso es lo inteligente, yo creo, de estar pendiente de SACIR, en ese 2,98, en el pasado el valor ha frenado en multitud de ocasiones. Se las he dibujado en el gráfico para que ustedes puedan verlas. Eso implica que ahora, si con baja volatilidad lo supera, pues lo más normal es que tenga cierta continuidad alcista. Y está muy bien que nos haya preguntado por el valor porque tiene algo distinto que explicar. En el caso de FCC.
Sí.
Pues sí, mire, si no le hubiera salido bien la OPA, el valor no habría subido. Porque el valor se coloca siempre por debajo de la OPA para que sea un éxito la OPA, para que ustedes le vendan los títulos al núcleo duro de la empresa. Si el valor está por encima del precio de la OPA cuando llega al final de la fecha de aceptación, ¿por qué ustedes le van a dar los títulos al núcleo duro? si el valor está por encima. Los pueden vender en el mercado ganando más dinero. Por eso, los núcleos duros de las compañías, cuando tienen bien atada una OPA, como es por lo que nos comenta el oyente, el caso de Fomento, lo que hacen es, en el momento en el que fijan el precio de la OPA, lo mantienen por debajo para obligarles a ustedes que acepten la OPA, porque si no, el precio está debajo de la OPA, puede pasar cualquier cosa una vez que haya terminado la OPA. Y después, en el caso de que hayan obtenido todos los títulos que querían, lo pueden liberar al alza, si es el caso. En muchas ocasiones lo liberan a la baja. Entonces, yo lo que les sugiero a ustedes es que se hagan la pregunta de la manera correcta. ¿De qué me sirve a mí quedarme en Fomento si soy el pasajero del precio? No domino la situación. Porque yo no sé si el valor va a subir después o no. Lo decide el núcleo duro de la compañía. Yo voy a jugar a la lotería habiendo otro sorteo el 22 de noviembre, perdón, de diciembre, en el que puedo ganar más dinero. No. Como no lo sabemos, siempre lo ideal, cuando se mantiene el precio por debajo del precio de OPA justo antes del fin de la OPA, es liquidar la posición. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hay después. ¿De acuerdo? Y también es, suele ser bueno el no hacernos demasiadas preguntas después. A efectos formativos, sí. Yo, a mí, a ustedes me lo tienen que hacer la pregunta. Pero no hacernos nosotros a nosotros mismos demasiadas preguntas de qué tenía que haber hecho. Nada. Tenía que haber salido del valor, porque no sabemos nunca lo que va a pasar después. Y ese no es modo de estar en bolsa, el no tener ninguna referencia de qué va a pasar.
Vamos con esta otra nota de audio. Creo que va a ser la última, Alberto.
Hola, Alberto. Lufthansa. Estoy a un 2% por arriba del precio de hoy. ¿Cómo lo ves? Gracias.
Lufthansa y usted mismo de fondo en ese audio.
Sí, me siento. A ver, tengo un problema con este valor porque es de los que también han hecho algo con el RIC.
El ticker que no me aparece es Lugo, Huelva, Albacete. LHA.
No, pues espera un poquito porque LHA, sí, aquí han hecho. Bien hecho algo. Vamos a ver si aparece.
Y si no, cambiamos de nombre.
No. Un momentito, LHA. Pues a ver si ahora sale. Un segundito.
A ver, si tenemos suerte.
No. No, Lufthansa es un problema que, por cómo está configurado en Visual. Ah, sí, Deutsche Lufthansa. Vale, es que no es Lufthansa. Es Deutsche Lufthansa. Vale, pues a ver, Lufthansa tiene algo. Esto, joder, yo creo que es uno de los valores que junto con SACIR más hemos repetido el análisis a lo largo de los años. Lufthansa, cada vez que está en zonas cercanas a 6 euros, suele formar un soporte y subir. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Después de un recorte durante los últimos meses hasta 6,50, está realizando un rebote que probablemente va a continuar. Y probablemente lo va a hacer hasta niveles de, pues bueno, 8,75. Es un valor que no hay que estar bajo ningún concepto, porque es que no es una tendencia que dices, bueno, es que esto es alcista. No, es lateral, y es lateral desde el año 96. Miren ustedes el gráfico, si es que esto hay que mirárselo antes de, creo que tengo aquí, porque es que el único error que yo puedo ver en este gráfico es que no estén ajustados los dividendos. A ver, sí, están ajustados los dividendos. Es que esto es súper lateral, esto no tiene sentido tenerlo en cartera. Miren, con sus calentones o sus caídas. Pero ¿cuándo sabemos que se va a producir un calentón? ¿Y cuándo sabemos que se va a girar a la baja después del calentón? Nunca. Ni siquiera tiene giros que nos dé tiempo a verlo. No hay que estar. Ahora puede tener algo de rebote, pero no hay que estar.
Venga, pues nos quedamos con este análisis de este valor de la aerolínea y estamos ya prácticamente pues sin tiempo, solo para despedirnos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo.